Tras la renuncia de Rodrigo Arim como rector de la Universidad de la República por aceptar el cargo de director de la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el vicerrector y decano de la Facultad de Química, Álvaro Mombrú, quedó en su lugar hasta por lo menos 2026, a menos que el Consejo Directivo Central de la UDELAR resuelva convocar a elecciones. En el primer año de un nuevo gobierno, la UDELAR tiene desafíos que enfrentar, tanto propios como externos, continuar con las políticas de rectorado de Arim y también obtener el 52% de incremento solicitado en el presupuesto presentado en diciembre del año pasado. Para hablar sobre los desafíos y objetivos de este año, recibimos a Álvaro Mombrú, rector de la UDELAR. Bienvenido.
Muchas gracias, un gusto estar acá.
Muchas gracias a usted por venir en el primer día, y el primer día también que estamos transmitiendo por streaming, así que es muy importante.
Primera vez en estudio también.
Primera vez en estudio, sí. Exactamente. Capaz, primero que nada, queríamos comentarle que bueno, que se inscribieron más de 21.600 estudiantes a la UDELAR, lo que marca un registro histórico. ¿Cómo toman este número?
Sí, estamos realmente muy contentos con este número. La Universidad de la República viene aumentando su matrícula año a año. Es decir, en realidad era previsible que en algún momento íbamos a tener una cifra de estas características. Nos deja muy contentos porque implica un crecimiento en todo el país. Implica que a nivel de lo que es Montevideo hay un crecimiento de matrícula, pero también en lo que es fuera de Montevideo. En particular, no olvidar que este año la Universidad de la República por primera vez ofrece carreras en Colonia y en Mercedes. Esa región suroeste ha contribuido en este número en 450 inscriptos, lo cual hace varias reflexiones. Primera de ellas, la necesidad que existía de que la Universidad de la República estuviera en departamentos en donde no estaba hasta ese momento. En este momento tenemos 16 departamentos cubiertos por la Universidad de la República, queda la zona centro-sur, que se ha hablado en algún momento, la universidad también va a llegar hasta allí. Y es la primera vez, y tenemos tres carreras en Colonia, con muy buena matrícula, y una de ellas se repite en Mercedes. Y en ese marco,
administración y contabilidad,
¿no? El tecnólogo de administración y contabilidad es el que se repite en las dos sedes. Después tenemos la tecnicatura en bienes culturales solo en Colonia y analista programador también solo en Colonia. Pero además tenemos en estudios tres carreras más. Hay una de ellas que es más o menos inminente que se va a aprobar, y hay dos más que, bueno, están un poco en discusión. Siempre respecto de convocatorias internas hechas en la universidad y basadas en calidad. No, es decir, la Universidad de la República pretendió lo que es instalarse de alguna manera en la región suroeste con las mejores propuestas de las que disponía, las que más se adaptaban al local, y en ese marco estamos muy conformes. Pero además ha aumentado la matrícula en otras partes del país, también en Montevideo, como decíamos, hay facultades, hay servicios universitarios que han incrementado en forma absoluta su cantidad de estudiantes inscriptos, y también hay otros que han aumentado en forma relativa. La avidez por los estudios universitarios que se verifica en jóvenes, esa identificación de que es un camino de vida, un camino de formación, un camino hacia el futuro, a nosotros nos deja muy conformes, porque en buena medida la universidad lo que pretende es eso, es transmitir esa imagen de oportunidad, de que se puede, de que estamos haciendo todo lo posible para tratar de que se aprovechen todas las oportunidades de estudio. Y estos números reflejan que estamos llegando realmente a destino.
Mombrú, mencionábamos el plan estratégico de cara al presupuesto quinquenal. Preguntarle, en materia presupuestal, ¿cuáles son las prioridades de la Universidad de la República?
Sí, la universidad fijó 15 líneas que están enmarcadas en 7 programas que recorren toda la vastedad de todo lo que hace la Universidad de la República. Es decir, nosotros estamos hablando de democratizar el acceso a la enseñanza universitaria, que en buena medida es esto que acabamos de discutir y que en realidad va a seguir profundizándose en los próximos años, de eso estamos muy seguros. Pero además existen otros aspectos que también son muy importantes, como lo hacen la investigación de calidad, la extensión que implica el poner a disposición de la sociedad los conocimientos que se producen en la Universidad de la República. Tenemos aspectos edilicios que para nosotros son muy, muy preciados, porque no olvidar que buena parte de lo que es la planta física de la universidad son edificios patrimoniales, y en otro marco públicos son edificios que cumplen con funciones que realmente para nosotros son muy importantes y son una condición que se debe cumplir para poder enseñar con calidad. Hospitales, clínicas, lo que es la atención sanitaria, la atención desde el punto de vista edilicio también del hospital de clínicas precisamente. Es decir, tenemos realmente muchas aristas, seguir profundizando en lo que es en territorio, no olvidar que en mayor o menor medida todas las sedes que existen en los distintos departamentos todavía tienen realmente necesidades y hay que seguir avanzando. Sin dudas aquellas que son más nuevas, que tienen menos historia, son las que más necesitan, pero todas están en un proceso de crecimiento importante y la universidad debe preocuparse por cada una de esas sedes. Las redes internacionales, la Universidad de la República debe formar parte de lo que es hoy por hoy la comunicación en un entramado internacional de lo que es información y de lo que es conocimiento de alto nivel, y en ese marco también la universidad viene trabajando. Es decir, realmente recorremos todo en el marco de una universidad que viene haciendo mucho, que viene haciendo cada vez más en variedad de actividades, pero también cada vez más porque cada una de ellas va aumentando sus indicadores, y todo eso llevado adelante un poco realmente, y esto hay que destacarlo fundamentalmente, con el esfuerzo de quienes trabajan en la universidad, funcionarios docentes y funcionarios TAS, que están poniéndose en sus hombros todo esto que estamos describiendo.
Bueno, ahí lo quería llevar también, porque parte de este incremento, el 40% de este incremento que se pide, es justamente para adecuar los salarios universitarios. Y en línea con lo que venía diciendo, ¿cuál es la importancia de esto, ¿no? De este aumento que es bastante importante.
En este momento es fundamental, yo diría, porque la Universidad de la República, como dije recién, hace muchas cosas, las hace muy bien y cada vez son más. Y eso es basado fundamentalmente en una plantilla estable, en una plantilla de alto nivel, en una plantilla experimentada. Y gracias a justamente a que contamos con esa plantilla que se puede realizar todo. El tema recursos humanos, el tema lo que implica las remuneraciones, tanto en salario para funcionarios docentes como para no docentes, está muy destacado en lo que es el plan estratégico. El tema becas también para jóvenes es algo que nosotros queremos aumentar, lo que es la cobertura y aumentar la cantidad y el monto. Y el tema de dedicaciones totales también, que es algo que afecta directamente a la formación de una universidad que puede afrontar este tipo de desafíos ambiciosos que se plantea.
Estamos hablando que, para poner números para la gente, un grado 1, 20 horas semanales, gana aproximadamente 20.000 pesos, ¿no?
En el orden de 22.000 pesos, sí, exactamente, que estamos hablando que 20 horas semanales es de lunes a viernes 5 horas de trabajo. Y realmente es un salario que en cualquier comparación no es tan atractivo como para decir mantenemos una plantilla estable como es lo que deseamos. Comparando en actividades semejantes, incluso a nivel nacional, está muy deprimido.
Bueno, un poco quizás lo más llamativo de este plan estratégico es que fue elaborado por Rodrigo Arim, quien era rector de la Universidad de la República y que asumió el rol de director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Por ende, ahora cuando se vote, va a estar del otro lado del mostrador, lo que implica, entiendo, quizás algunas controversias. Justamente, asignando los recursos junto al Ministerio de Economía y Finanzas, donde va a estar Arim, ¿tuvieron alguna reunión formal con él para ver cómo se va a llevar adelante esto?
Sí. Primero destacar que el proceso fue colectivo, que el rector Arim condujo y lideró un proceso que llevó 6-7 meses, en donde todos los colectivos pudieron participar, pudieron aportar ideas, aportar lo que serían guarismos a lo que el presupuesto demanda. Con lo cual, en realidad, en esta nueva etapa que nos toca vivir, sin duda, el rector Arim, actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es un interlocutor que conoce perfectamente todo lo que está planteando la universidad. La reunión que hemos tenido ha sido con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, previo incluso a la asunción, si no me equivoco, fue un 19 de febrero, y en ese marco tomaron conocimiento del plan estratégico y de nuestra propuesta presupuestal, cuentan con ello. También establecimos canales de comunicación desde el Ministerio de Economía y Finanzas a la Universidad de la República, y bueno, estamos trabajando en ese marco. Con el ex rector Rodrigo Arim todavía no hemos tenido reuniones, aunque él está al tanto de todo esto que estamos realizando.
Puede tener ahí, y esto obviamente debe ser una pregunta quizá un poco incómoda teniendo en cuenta el rol que tenía Arim, ¿no? Pero ¿puede de alguna forma quizá incidir de alguna forma a la asignación de presupuesto para lo del AR?
Sí, evidentemente él va a explicar como ninguno de nosotros podría a la interna de lo que es el gobierno las distintas líneas de acción, la importancia, la preponderancia de cada una de ellas. Nosotros entendemos que en el nuevo papel que tiene y con su profesionalismo, evidentemente, y además estando en un lugar de lo que ocupa en el gobierno, en donde se reciben muchas demandas y muy variadas y de diversa gama de urgencia o de emergencia, nosotros somos muy comprensivos en el sentido de que contamos con alguien dentro del gobierno que conoce muy bien el tema, que lo va a poder explicar perfectamente bien, pero tenemos que tener mucho cuidado nosotros también en empujar mucho el rol que él tiene.
Recuerdo en una mesa de por los 175 años de la UELAR en mayo del año pasado, ahora el ministro de Economía, Gabriel Odones, le planteaba a Arim justamente, ¿no?, que bueno, que la UELAR tenía como que entender que también había otras necesidades, otras instituciones que también precisaban dinero, y ahora Arim desde ese lado, ¿no?
Sí, nosotros somos conscientes de eso, somos conscientes de lo importante que es la Universidad de la República y tratamos de enfatizar en todas las oportunidades que tenemos. Somos conscientes que somos una parte del país, una parte importante, pero una parte. Y creemos que ni es correcto tratar de no visualizar el panorama completo y lo que el país requiere en sus diversos aspectos, ni tampoco minimizar lo que es la Universidad de la República, que afecta tarde o temprano, de mayor o menor medida, a todas y todos los uruguayos. Eso está claro.
Lo voy a llevar a otro lugar de lo que propone el plan estratégico, entre ellas una revisión de la ordenanza de estudios de grado. ¿Qué implica esto?
Sí, en realidad nosotros estamos ajustando lo que son ordenanzas, se ha ajustado la de posgrado con reciente aprobación, la de grado. No somos una isla como universidad, somos una universidad que está siendo evaluada permanentemente a través de sus distintos servicios, pero también a nivel de las distintas carreras, y se trata siempre de ajustar en términos de que lo que se ofrece por parte de la Universidad de la República esté acorde con, por ejemplo, lo exigible a través de Arcosur, uh-huh, por ejemplo. Entonces, en ese marco, bueno, se está trabajando, y la idea es profundizar y tener una ordenanza de grado acorde a los tiempos que vivimos.
¿Pero qué impacto podría tener para los estudiantes?
No, en realidad los estudiantes lo que van a verificar puede ser algunos cambios en algunas de las carreras, adaptación a lo que tiene que ver con créditos, nada particularmente que les obstaculice, sino todo lo contrario, algo que sea acorde de nuevo a los tiempos en los que estamos.
Ahora también, hoy que hablábamos de la descentralización, decía que la UDELAR ahora estaba presente en 16 departamentos, estarían faltando 3 departamentos, que es un número importante y igualmente. Quería preguntarle, en realidad, que la UDELAR está presente en estos departamentos a través de los CENUR. O sea, ¿cómo impactan justamente los centros universitarios regionales en el territorio? Más allá también de los estudiantes que se inscriben allí, que debe tener un impacto, obviamente que importante, porque la posibilidad de poder estudiar, pero también qué impacto tiene en ese territorio, por ejemplo, se me ocurre en la economía de ese lugar, ¿no?
Sin dudas afecta. Yendo a lo que son estudiantes, propiamente dicho, se logra aumentar el número y la proporción de estudiantes que son primera generación y aquellos que incluso han declarado muchas veces con testimonios muy conmovedores que si no hubiera estado la Universidad de la República en esa cercanía geográfica, no hubieran podido estudiar. De ese punto de vista, sin duda, ya es un algo muy significativo, pero además evidentemente afecta de varios puntos de vista, no solamente por la atracción de estudiantes y la creación de polos universitarios en distintas localidades del interior, sino además porque en muchos muchos casos se busca que las líneas de investigación tengan aplicación con lo regional. Originalmente incluso se adquirieron equipamientos muy importantes, presentes en lo que sería en territorio, que a veces en Montevideo o no hay, o son de más difícil acceso, justamente buscando poder incidir en lo que son las economías regionales a través del sector productivo. Así que realmente marca mucho. Sabemos que produce mucha alegría en las distintas localidades cuando saben que la Universidad de la República se va a instalar, y todos quienes están allí, las fuerzas vivas, las intendencias, actúan siempre también como catalizadores y poniéndose al servicio para tratar de lograr lo mejor posible para esas sedes.
Y a través de la extensión, ¿qué impacto tienen los ENUR en territorio justamente?
Sí, en ese marco se tiene más cercanía, en algunos casos con sector productivo, y ahí hay una mezcla integrada e integradora que cada vez se da más en la universidad entre investigación y extensión, lo que tiene que ver con los recursos locales productivos que muchas veces se obtienen a nivel artesanal. La Universidad de la República tiene cercanía con sus investigadores y docentes y puede apoyar ahí.
Ahora lo voy a llevar por otro lado porque el tiempo siempre apremia, pero hoy hablamos de, bueno, se había tenido alguna reunión con el ex-rector, todavía en realidad aún no, pero sí con el Ministerio de Economía y Finanzas. El viernes usted y una delegación de la UDELAR se reunió con la vicepresidenta Carolina Acose. ¿En qué consistió esa reunión?
Sí, nosotros entendimos que en el marco de varias visitas que vamos a tener que realizar este año en lo que es el Poder Legislativo, correspondía que la primera de ellas fuera justamente con la vicepresidenta. Uh-huh. Y bueno, acudimos a esa reunión acompañado de decanas y decanos, en donde se tuvo una conversación muy preliminar, sin duda va a haber otras, en donde expusimos parecido a lo que tuvimos en esta conversación en cuanto a distintas líneas, a distintas áreas de trabajo, lo que la universidad está realizando. Ya queda planteado que en otros momentos a lo largo del año tendremos otro tipo de instancias también con la vicepresidenta Acose, y evidentemente vamos a empezar a tener reuniones con distintas legisladores en lo que es el Palacio Legislativo, en las dos cámaras, para ir preparando lo que va a ocurrir cuando se dé la discusión precisamente a nivel de Poder Legislativo a partir del 31 de agosto.
Hola, perdón. ¿Qué antes de cerrar ese tema y hablar justamente de eso, ¿qué facultades estuvieron ahí representadas en esa reunión con COSE?
Sí, entendimos que dos facultades, dos servicios por cada una de las áreas era algo razonable. Uh-huh. Entonces tuvimos ingeniería y química, tuvimos medicina y odontología, y artes y ciencias sociales.
Bueno, lo iba a llevar a otro lugar porque hablábamos al principio del periodo de este rectorado que termina en 2026, pero ADUR, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, solicitó en el Consejo Directivo Central que se inicie el proceso de elección de rector o rectora. ¿Cuándo sería el momento adecuado para hacer esto, teniendo en cuenta justamente que a mitad de año se va a votar el presupuesto nacional?
Sí, eso va a depender de los tiempos de los distintos colectivos. El planteo fue realizado a través de una declaración que fue leída en el penúltimo Consejo Directivo Central del 18 de febrero. En el último Consejo Directivo Central no se mencionó, pero apenas los colectivos quieran instalar el tema para una discusión en el Consejo Directivo Central, así se hará.
Entonces ahora, en lo que resta como rector, lo que de los objetivos sería en realidad continuar justamente con las políticas que dejó Rodrigo Arim, ¿no?
La intención es continuar con esas políticas, es seguir avanzando en lo que tiene que ver con presupuesto y estar, digamos, avanzando en muchas cuestiones que tienen que ver con obras, con infraestructura. Eso es un poco lo que está previsto. Pero de nuevo, subordinado a lo que el Consejo Directivo Central diga y quiera plantear.
Uh-huh. Mencionabas que, si bien todavía no tienen fecha, sí está planificado, bueno, asistir al Parlamento y conversar con los diferentes actores. ¿Cuáles son las respuestas por ahí que esperan o a qué aspirarían a encontrar allí?
Sí, nosotros evidentemente creemos que la universidad realiza acciones sobre la sociedad completa en sus diversas aristas, no las voy a repetir, las dije varias veces, uh-huh. que ameritan de que la respuesta sea por lo menos de una escucha franca uh-huh. y atenta. En ese marco, por supuesto que nosotros presentaremos líneas que vamos a ir de alguna forma distribuyéndolas de acuerdo a quién sea nuestro interlocutor por el tema de la importancia relativa que pueda dar a las distintas temáticas. De nuevo, son 15 líneas, no es la idea atosigar con 15 líneas en cada una de las reuniones, sino hacer una presentación adecuada de 3 o 4 de ellas en cada caso, en donde de alguna forma, por las características de nuestra interlocutora o interlocutor, sabemos de que va a tener receptividad importante.
Álvaro Mombrú, rector interino de la Universidad de la República, muchas gracias por estos minutos en Comunidad del Ar.
No, muchísimas gracias a ustedes. Felicitaciones por el estudio.
Ya volvemos con Comunidad UdeLAR.